pasada vimos que Pablo le pide a los filipenses que vivan, o dicho, que busquen la paz unos con otros, ¿sí? Y hablamos de confrontando la confrontación. Vimos los versículos 2 y 3, donde hablaban de cómo uno debe confrontar a una persona y cómo uno debe ser confrontado. La petición de Pablo, en los versículos 4 al 7, Pablo lo que va a hacer es pedirle que busquen la paz interior. Y va a darle tres mandatos. Uno en el versículo 4:4, que dice así: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os diré regocijaos, y eso es un mandato, vivir siempre con gozo, regocijaos siempre en el Señor. Después le va a dar un mandato a tratarse siempre con amor, dice, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres, es decir, siempre tratar a todos de una manera bondadosa, el Señor se acerca. Y en el versículo 6 y 7 les va a dar el mandato a orar siempre sin angustiarse, y dice, por nada estéis afanosos o angustiados, antes bien en todo, no me voy a olvidar de siempre, mediante oración y súplica con acción de gracias se han dado a conocer vuestras peticiones ante Dios. El resultado de esto, el Dios de paz, que sobrepasa todo el tiempo, guardará vuestras corazones. Muy bien. La paz interior. Pablo le pide que la busque. ¿Cómo se encuentra? Cumpliendo estos tres mandatos. El mandato de ir siempre con gozo. El mandato a tratarse siempre con amor. El mandato siempre sin esperanza, siempre sin. Ahora, todo lo que vamos a hacer hoy, parece medio loco, es raro, va a ser analizar el versículo 4. Todo lo que vamos a hacer, vamos a pasar 35 minutos más o menos en el versículo 4. Y vamos a hacer observaciones, el texto nos muestra, nos da acerca de gozo. Quiero decirles algo. Si yo digo el nombre Catrina, alguien dijo Huracán. Si yo les digo a ustedes Catrina, a ustedes, por un montón de circunstancias, no les viene a la mente el nombre de una persona. ¿Qué es el nombre de una persona? ¿Sí? De hecho, la esposa de Alex, el nombre podría ser traducido así: Catrina. Cuando yo digo Catrina, si yo les digo a ustedes la siguiente frase, por ahí alguno podría parafrasearla de un diario: cuidaos de Catrina, o cuidaos celosamente de Catrina. Otra vez digo, cuidaos. Esta frase evoca un montón de cosas en tu mente, y evoca y trae, está tan cargada de significado la palabra Catrina, que si yo les digo a ustedes, cuídense de Catrina, hay un montón de imágenes que ustedes fueron viendo a lo largo de los últimos meses, a lo largo de las últimas semanas, de que pasaron un montón de cosas ahí, y la palabra cuidarse de Catrina ha adquirido un peso o un significado tremendamente importante, que si yo lo leo al pasar, o si yo no tengo en cuenta el peso de esta palabra, no llego a entender qué es lo que estoy queriendo decir con cuidarse con Catrina. Por ejemplo, cuidarse con Catrina, aunque yo no estoy diciendo explícitamente lo que significa, es mandar, fue lo que le criticaron a Bushmoto, mandar más ómnibus para que la gente pueda salir. Eso tiene significado cuidarse mejor de Catrina. ¿Sí? O cuidarse de Catrina significaría lo que están haciendo ahora tratando de drenar el agua de la ciudad. Entonces, la frase cuidarse tiene una connotación, un peso que implica que hay un montón de cosas implícitas que no las digo cuando digo esa frase, pero que sí quiero evocar esa idea. ¿Agarraron lo que quise decir? Yo quiero que vamos a hacer, las voy a decir las tres observaciones y después las vamos a analizar detenidamente cada una. Hay tres observaciones principales que uno puede sacar acerca de este versículo 4. En primer primer lugar dice verbosidad. Y si ustedes notan el tiempo del verbo, mejor dicho, el modo, no es modo indicativo, es modo imperativo, quiere decir que es un mandato. Entonces, la primera observación que vamos a hacer acerca del gozo es que si es un mandato gozarme, es correcto gozarme. Es correcto, bíblicamente hablando, buscar el gozo, la satisfacción de mi alma. Es correcto. Porque Pablo me manda a que lo haga. En segundo lugar, si ustedes miran, yo después voy a afinar en cada uno. La segunda observación que uno puede hacer de ese versículo es esta. Dice, regocijaos en el Señor. Entonces, el tema es este. Aunque es correcto buscar el gozo, la clave está en entender dónde buscarlo. ¿Qué dice el texto? En el Señor. La última observación que vamos a hacer acerca de este versículo es que dice, regocijaos en el Señor siempre. Lo cual me está diciendo a mí, una vez que yo entiendo dónde está la clave, mejor dicho, dónde debo buscarlo, el gozo, la clave está en siempre volver allí para encontrarlo. Tres observaciones de este versículo. Es un mandato, me dice en dónde tengo que buscarlo y me dice que siempre tengo que buscarlo ahí. ¿Sí? Quiero que piensen una cosa. Y ahora paso a explicar la primera observación, el mandamiento. El mandamiento de gozarse, el mandamiento de estar gozoso, satisfecho, de corazón. Pregunta, no me responde la pregunta. ¿Por qué nos casamos? ¿O por qué miramos casarnos? ¿Por qué? Piénselo en su cabeza. ¿Por qué miramos casarnos? ¿Por qué buscamos casarnos? Si ustedes lo piensan y lo analizan, los solteros, los casados, se van a dar cuenta de una cosa. Buscamos y anhelamos casarnos porque deseamos satisfacer ciertas necesidades con la otra persona. Por ejemplo, necesidades físicas. Yo tengo la necesidad de sentirme tocado por otra persona que me cause que me agrade esa persona. Me agrade con la relación. Tengo necesidades, ¿por qué quiero casarme? Porque tengo necesidades emocionales que yo pretendo que la otra persona satisfaga. Necesito sentirme escuchado. Necesito sentir que hay un compañero, una persona que me entiende, que no me condena, que me escucha. Y por eso anhelo, es algo que toma. Necesito, hay una necesidad de intimidad dentro de mi corazón y por eso me lo casaron, porque esa persona está ahí para satisfacer esa necesidad. ¿Sí? Ahora, yo quiero que piensen en su sentimiento, la necesidad de intimidad, la necesidad de satisfacción física, la necesidad de un compañero. ¿Está mal? No es bueno el hombre solo. Vamos a hacerle un complemento, alguien que le dé algo que esta persona no tiene. Ahora, piensen un segundito, Adán estaba en perfecta armonía con Dios, satisfecho, Dios estaba ahí también, no hay pecado, no hay nada, el lugar perfecto donde todo es lo mejor de lo mejor de lo mejor, y tiene al mejor de lo mejor, y sin embargo Dios dice, hay algo que esta persona le falta, que necesita que se lo conozca, y no lo ve como algo malo, al contrario, muy bueno, dice, esté así, por eso le hago esto, me ayuda. Entonces, las necesidades que yo tengo en mi corazón, la intimidad, la compañería, pongan lo que ustedes quieren ahí. No está mal. Otro tiempo. ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir un ser humano sin tomar algo? Lo máximo 3-4 días. ¿Puede sobrevivir un ser humano sin alimento? No puede. Más de 40 días, ninguno se puede. Ahora, ¿será posible que Dios le pida a alguien que vivan sin agua si sus necesidades son físicas? ¿Será posible que Dios le pida a alguien que viva sin comida, si se necesita de comida? Yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que ustedes vayan conmigo, el libro de Éxodo. Y quiero que miremos juntos en Éxodo 20. Los primeros dos mandamientos que Dios hace. Éxodo 20, vamos a leer versículos 2 al 6. Antes de leerlo, quiero decirles, tratar de comunicarles un concepto. Hay algo que yo denominé, se llama así: politeísmo práctico, teológico, y politeísmo práctico. Escribir que se puede hacer. El politeísmo teológico, ¿el politeísmo qué es? Creer en muchos dioses. ¿Sí? El politeísmo teológico es creer en un montón de dioses. Ahora, nosotros hoy no tenemos ese problema, ¿verdad? Muchos de nosotros no tenemos ese problema, el horario, etc. Pero hoy nosotros los cristianos no luchamos tanto con el politeísmo teológico, de tener un montón de dioses. Sin embargo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ese es el gran problema del pueblo de Israel. Les voy a decir por qué. El gran problema era porque su necesidad principal era una necesidad de tipo físico. Su necesidad primordial, siendo un pueblo, era necesidad de agua, necesidad de cosecha, necesidad de comida. Y Israel, Israel tiene alrededor otros pueblos que son politeístas y que dicen, tenemos un Dios para el agua, que si nosotros le adoramos a este Dios, llueve. Después dicen, tenemos otro Dios, que es un Dios de la fertilidad, que si nosotros adoramos a este Dios, somos más fértiles. Tenemos el Dios del viento, que si nosotros le sacrificamos a este Dios, no viene un montón de viento. Esos dioses lo que hacen es satisfacer la necesidad física del pueblo de Israel. Mejor dicho, la necesidad física de los otros pueblos. ¿Sí? Vamos a zafar del viento, así no perdemos la cosecha. ¿Qué hacemos? Ganamos este dios. Y tienen dioses regionales o particulares para cada determinada cosa en la que tienen que sacrificar. Entonces, ¿qué pasa? Israel llega a la tierra, está rodeada de gente así que viene en el momento de Dios. Entonces, viene Dios y le dice al pueblo de Israel, a entrar en la tierra con la tierra, le da los 10 mandamientos. Dice el versículo, le habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de Israel. En otras palabras, yo soy el Dios que tiene el poder para destruir Egipto, tu enemigo, sacarte de ahí, hacer todos los milagros que yo hice, protegerte físicamente hablando, a siempre cruzar el mar rojo y todo lo demás. Yo hice eso, recordar que yo hice eso. Como resultado de recordar lo que yo hice anteriormente, te digo esto: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna en lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni abajo en la tierra. No los adorarás ni les servirás, porque yo es el Señor tu Dios, no, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mi mandamiento. Obviamente es así en contraste de todo el mundo. Dice, yo castigo a las personas a los cuatro, pero mi misericordia es a millares. Es un contraste de exageración a propósito para mostrar cómo es el corazón de Dios. El corazón de Dios es el que tiene que castigar por algo. Su corazón se mueve por mostrar misericordia. Eso es lo que quería decir. Millares y cuatro. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Dios a todos los padres? Cuando múltiples una necesidad de tipo físico para si te salva, si te comida, sea lo que sea que quieras, vos vas a tener una tentación que vas a sufrir. Vas a tener la tentación de hacer exactamente lo mismo que hacen los otros pueblos, que es ir a adorar a otro Dios para sus necesidades y necesidades. Ahora, Dios no tiene ningún problema con la necesidad física, porque no le pediría al pueblo que se obligue a hacer algo, porque eso es imposible. Pero lo que Dios dice es esto: no adores a ninguno que no sea yo. Y si no más, entonces la implicancia es clara. Yo pretendo darte lo que esos mismos dioses dicen que quieren dar. Por ende, quiero exclusividad con un Dios celoso. Yo puedo satisfacer tu necesidad. ¿Sí? Ese es el planteamiento teológico. Vengan conmigo al Nuevo Testamento, o sea, quédense, pero vengan conmigo al Nuevo Testamento y se van a dar cuenta de algo. El pueblo de Israel ya dejó de luchar con el planteamiento teológico, pero comenzó a luchar con el planteamiento teológico. ¿Qué significa eso? Que yo, más que necesidades físicas, tengo necesidades emocionales, necesidades que a mí me llama el alma. Y que voy buscando pseudo-dioses que pretenden darme o satisfacer esa necesidad para mí. ¿Tiene que ver el ejemplo clásico? Cristo, Mateo 11, ¿qué dice? Venid a mí y a buscar a todas las personas. Yo soy el Señor. ¿Qué está en el físico? Hablando de que vos tenés una carga y un peso que necesitas ser descargado de vos, y Cristo lo que está haciendo es invitándome a depositar eso en él. Vengan a mí.
Thank you.
no es, el problema no es la necesidad, el problema es dónde está la necesidad. Dios dio el dinero, Dios dio el pie de alma, dio el trabajo, dio el orgullo, dio el mejor, dio el chisme, dio el sexo, dio de la comparación, de la aceptación, de la autoestima, dio de los celos, dio del enojo. ¿Qué hacen con eso? Yo caigo en inclinarme y decir, sí, voy a hacer todo esto con el objetivo de llenar a la vida, o de gozarme de la vida. Por eso caigo en un proyecto práctico. No estoy hablando, no voy con un toque de maní y me acuesto. El sí me acuesto frente al Dios de sexo. El sí me acuesto frente al Dios de Trinidad. Vivo esclavizado y adorando a ese Dios todo el tiempo. Ahora, Dios no tiene ningún problema, hermano. No tiene ningún problema con mi necesidad. Todo lo que está bien, el problema no es eso. El problema es en dónde estaba yo con la necesidad. Yo creo que si tenemos eso, tiene que notarlo, puede ser el Dios. Para mí, la esencia del pecado es el rechazo de la voluntad de Dios. La esencia del pecado es el rechazo de la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo la opción donde Cristo me dice, yo quiero tener descanso en tu alma. Y la otra opción es lo que sea, que pongas acá, tu propio Dios. Yo quiero tener descanso en tu alma. Y la esencia del pecado es decir, esto es mejor para mí que esto. Las bondades que me ofrecen estos solo Dios son mejores que las bondades que me ofrecen estos solo Dios. Esto es lo que me ofrece a Dios. Y cago en mi vida. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es, está bien buscar satisfacer mi necesidad. Pero ¿cómo es esto? El siglo XVII no tiene que satisfacer mi necesidad con
el amor que ella tiene por mí.
Seguí. aspecto de mi padre, enamorarme de ese yin y transformar ese yin en algo asombroso. Porque su objetivo al darme ese yin fue mostrarme la clase de corazón que ella tiene hacia mí, cuánto me ama. Como resultado de que yo veo esa expresión, esa manifestación de amor que ella me hace, yo me enamoro más de ella, no de yin. La gran paradoja de la vida cristiana ante la vida de Dios: puedo enamorarme del regalo y no de la persona que demostró su amor. El versículo 4 lo que está diciendo es esto: el objeto de mi enamoramiento, el objeto de mi gozo, es el Señor mismo. Ahora, es muy fácil para mí ver todo lo que Dios me da, por todo lo que vivo continuamente, de dirigir mi amor hacia un objeto equivocado y no ver quién es el que está detrás de aquello que yo recibo. Y lo que la mujer quiere decir, lo dice antes también, es que yo debo dirigir mi gozo siempre hacia la persona de Dios, la que está detrás de todo lo que me causa gozo.
Juntos, ustedes los que su amor se profundizaba, tratar el corazón, se dio cuenta que no querría jubilarse jamás de esa persona. Además, ¿se ha impactado usted alguna vez al descubrir un día que aquella persona que ama profundamente y que pensaba que era correspondido con la misma pasión ha estado saliendo con otros y además ha pasado más y más tiempo que su propio? ¿Ha tenido usted que entregar prácticamente a su amada más de un enemigo mortal para hacer que entienda por sí misma cuáles eran en realidad las intenciones de él hacia ella? ¿Ha tenido usted que recostarse en la cama sabiendo que ella está creyendo las mentiras de él y que tiene sexo con él toda la noche? ¿Se ha sentido impotente en un estacionamiento mientras el domingo junto a sus amigos hacen cola para ayudar a su amada, aun cuando usted está sentado cerca, incapaz de ganar el corazón de ella para que pueda volver a confiar? ¿Ha llamado a quien ama tanto, a quien ama por tanto tiempo, aún el día siguiente de la relación, y le ha preguntado si estaría lista para regresar a usted, solo para oírle decir que su corazón aún está ligado a su vida? ¿Ha visto cómo la belleza de la persona que ama la belleza y se dedica lentamente a tu vida por las cosas, drogas, tareas, artistas, noticias, amigos, hasta que su cuerpo y su alma se hayan puesto en la cocina? ¿Ha amado tanto a alguien que envió a su único hijo a hablar con esa persona respecto al amor que siente por ella? Dios ha soportado todo esto y más, gracias. Viaje de nuestra relación familiar, así como la relación de acción de la cultura interior, se destina a la
Dios tiene la devoción de la devoción. ¿Por qué se le da?
yo voy caminando por la calle. ¿Qué es lo que tengo? Ofertas de chicas que visten súper apretado, súper bien y son atractivas. Yo caminando por calle 8, llego una de las chicas. Yo tengo la opción de ir mirando a todo el mundo y degustar la necesidad real de mi corazón de sentirme satisfecho físicamente con el mundo.
Esta vez sí, la realidad es que cuando vamos, estamos en el tiempo. todos los días tenía esto. Los que no tenés dinero, vení, comprá y comer. Vení, comprá, vení y leche. No, sin dinero, sin cómo vivir. ¿Por qué gastar con el dinero que no está? Vuestro salario lo debemos hacer. Escuchate, comprá y comer, de cuándo. Si es dinero pagando, es pagando.
Gracias.